Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 7 and verse 9.
Ahora voy a ir a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 9. Romanos 7, versículo 9. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Porque yo... ¿Qué diremos, pues? Perdón. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Podría parecer extraño, parecen palabras extrañas y misteriosas, si las vemos superficialmente, pero quiero ver un par de versículos esta noche, porque son vitales para poder entender el propósito de la vida. Si entendés estos versículos, entendés el propósito de la vida. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el apóstol está siendo autobiográfico, nos está contando de su propia experiencia. Él va a hablar en este versículo un poco sobre la ley. Y va a usarlo como una ilustración. Y cuando él habla de la ley... Él se refiere a un enunciado, autoritativo de algún tipo, el cual no puede cambiar. Es como una afirmación, algo que no puede ser diluido, que no puede ser alterado. Es la ley. Es una declaración absoluta. Esto es a lo que él se refiere cuando habla de la ley. La ley históricamente no se usó con el poder que debería usarse, pero en la palabra de Dios la ley es algo que no puede, algo inmutable, algo que no puede ser torcido ni diluido. Y ahora estamos hablando de una ley suprema, de la ley de Dios. Y semejante ley es imposible que pueda cambiar. No puede ser criticada, no puede ser hallada culpable, ni ningún error puede ser hallada en ella, porque está basada en el carácter de Dios, porque la ley está basada en el propio ser de Dios, en el propio carácter de Dios y refleja sus poderosos atributos. Por supuesto que no puede cambiar, es inmutable, Dios no puede cambiar. Dios es perfecto. Si Dios pudiera cambiar, entonces Él no sería perfecto. Cada cosa en Dios es tan perfecta y sin culpa como podría ser. Entonces la ley de Dios nos revela que confiamos, se nos revela en los 10 mandamientos, pero también se nos revela de manera más amplia en toda la Escritura. Y esta ley no puede ser ajustada, ni puede ser interpretada con el sentido de cada uno, ¿no? No es subjetiva, es algo que no puede cambiar. Pero hay otras leyes, al menos acá en las palabras del apóstol Pablo. Él habla de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir con esto? La ley del pecado y de la muerte. Bueno, se refiere a la raza humana. Somos una raza caída. Hemos quedado afuera de la gloria de Dios. Lo hemos desobedecido. Por lo tanto, la raza humana ha caído. Ha caído de la Escritura. Y somos pecadores bajo el juicio de Dios. Pero por el pecado que ha entrado... Debido a esto, ahora nos encontramos bajo una ley inflexible, la ley del pecado y la muerte. Cada uno, hombre y mujer que nace viviendo en este mundo, que no es convertida a Dios, está bajo la ley del pecado y la muerte. Somos gobernados por el pecado. Estamos contaminados por el pecado como una enfermedad terrible. Solo que esto es algo voluntario.
Estamos voluntariamente en contra de Dios en nuestros corazones. El pecado nos vuelve cada vez peores pecadores. El pecado que vamos dejando atrás se va apilando detrás nuestro. Un día vamos a tener que estar enfrente de Dios en juicio y estamos condenados. Estamos como muertos. Estamos bajo la ley del pecado y la muerte.
En los 70, perdón, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, teníamos una gran armada, la marina.
Teníamos barcos de guerra enormes
y un gran sistema de navegación. Nuestra marina no podía ser derrotada. Pero solamente estos barcos necesitan muchísimos reclutas, muchísimos soldados. Y era difícil conseguir tantos.
Así que aproximadamente la mitad de las personas que llegaban o que se unían a la marina tenían que ser enroladas por obligación. Los medios y la prensa se convirtieron en un medio oficial de reclutamiento. Era la ley, se declaró una ley donde los oficiales podían elegir a cualquiera, o a cualquier joven. La ley decía entre 18 y 55, era como cualquiera que estuviera en una taberna o caminando en la calle, en cualquier lado, porque la ley técnicamente decía que tenías que reclutar gente de una comunidad marítima. Por eso, si eras joven y te veías saludable, te podrían agarrar y llevar. No había nada, todo estaba permitido por la ley. Cualquiera te podía tomar como un criminal en prisión y meterte en un barco y no podías salir. Si te escapabas y te ibas a tu casa, en el siglo XIX o en el siglo XVIII, te colgaban, te ahorcaban. No había forma de salir, no había escapatoria. Estabas bajo la ley del reclutamiento. No tenías alternativa. La ley del pecado y la muerte. Soy un pecador y merezco ser condenado por Dios. Y estoy eternamente perdido y mis pecados nunca van a ser perdonados y nunca lo voy a alabar y lo voy a encontrar. Nunca le voy a dar mi vida, ni lo voy a conocer, ni voy a conocer su amor. La ley, estoy bajo la ley del pecado y la muerte. Sin embargo, no se siente así para mí. Y el apóstol Pablo usa estas palabras. En versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué significa esto? Estaba vivo. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Dice él, hubo un tiempo de mi vida. Y no te olvides que él era un judío y un fariseo. Un fariseo de los fariseos. Y era un erudito de la ley de Dios. Era un estudiante teológico. Y un maestro de la ley de Dios. Y él se convirtió en un líder del Sanedrín, el grupo donde estaban los fariseos. E incluso él dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo que significa es que hubo un tiempo en su vida que, a pesar de su trasfondo religioso y de estudiar la ley, él era totalmente indiferente a la ley de Dios. Él vivía, él se consideraba a sí mismo libre. Él disfrutaba de esto. Él hacía lo que quería hacer. Él vivía la vida que quería vivir. Yo estaba vivo. Yo viví. Yo no pensaba en mi necesidad de perdón y de que podría ser condenado eternamente por Dios. Nunca se me cruzó por la mente ni me molestó. Y de hecho el versículo nos dice, si vamos al pasaje, estaba muy orgulloso de mí mismo. Yo pensé que por todo lo que hacía en la iglesia antigua, la iglesia judía, y por mis ambiciones en esta iglesia, yo era aceptable delante de Dios, porque yo era meticuloso y mantenía cada ritual. Y todo esto, con esto me daba crédito a mí mismo, yo era superior a los demás, yo era aceptable delante de Dios, esto es lo que él creía. Hasta que el tiempo llegó cuando de repente la ley de Dios vino a su conciencia y lo conmocionó, lo alborotó, soy un hombre necesitado, he desobedecido su ley, no puedo reunir sus requisitos ni llegar a su estándar, quedo tan corto y quedo tan lejos de la moralidad de Dios. Murió, él pensaba. Morí, estaba tan avergonzado. Me sentí tan mal, como soy un pecador condenado. Estoy yendo a juicio en las manos de Dios. No soy nada de lo que creí que era. Todo lo que creí sobre mí mismo es basura y son tonterías. Soy un pecador condenado y perdido. Él dice que él estaba como muriéndose. Fue quebrantado. Esto es lo que significa el versículo. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Yo lo vi en mí y morí. A uno podría decir, yo vi mi orgullo, vi las cosas en las que estaba siendo deshonesto. Vi mi terrible egoísmo. Vi la gente que lastimé durante toda mi vida. Vi todas las cosas que eran un problema conmigo. Mi naturaleza torcida y mi lujuria. Y morí. Estoy en un estado terrible y una condición horrible. Esto es lo que él quiere decir. Esto es lo que significa. Esto es lo que es una verdadera conversión ante Dios. La persona que cree que está viva de repente es conmocionada y se ve quebrantada delante de Dios cuando ve que está condenada. Él nos dice algunas cosas muy útiles acá y también muy complicadas. En el versículo 11, voy a leer desde el versículo 8. Este es un versículo complicado de entender. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que cuando nada me interesaba y cuando mi conciencia no era quebrantada y cuando el Señor nunca me convencía de pecado, cuando todo eso pasaba, entonces el pecado se aprovechó de mí? Y particularmente se aprovechó de mi visión tan superficial de la ley. Incluso como un clérigo joven, no era un clérigo joven, pero es el ejemplo que puedo pensar. Mi visión de Dios era totalmente superficial. Cuando Dios dice que no tendrás otros dioses delante de mí, primer mandamiento. Y luego el segundo mandamiento dice que no te harás ninguna imagen o representación de mí. Bueno, él, como un joven, un clérigo joven, él dijo, bueno, no tengo ningún un ídolo. Él tiene una visión totalmente superficial de la ley de Dios. Él no se daba cuenta que la ley se refería a todos los dioses, no solo a la ley de los dioses de piedra y de oro y de plata, los ídolos en el corazón, los ídolos en el mundo, los ídolos de mi vida y mis ambiciones y mis posesiones,
y lo que quiero y todas las cosas. Si pusiera las cosas delante de Dios y amara las cosas de este mundo y gastara todo mi esfuerzo en estas cosas, esto es romper el mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios, Él dice, yo soy tu Dios, y yo soy, te podés acercar a mí, yo soy bueno, y yo soy perdonador, y yo te voy a bendecir, y te voy a hacer mi hijo, y te voy a guiar, y te voy a traer a casa, al cielo. Pero vos dijiste, no te quiero, quiero las cosas de aquí, de ahora, las cosas materiales. Hiciste que esas cosas sean tu Dios. Pero Pablo, o Saúl, antes de ser Pablo, tenía una visión tan superficial de los mandamientos, él no lo entendía. Yo te podría contar, si el tiempo me lo permite, acerca de otros. No matarás, dice el mandamiento. Ah, dice alguien, yo nunca soñé con matar a nadie. Estoy limpio, soy aceptable delante de Dios. Bueno, la Biblia y Moisés dicen que el mandamiento de no matar incluye no odiar. Odiar. No matar la libertad de alguien. Hacer de alguien esclavo. Arruinar la felicidad de alguien o la paz de alguien en la vida. Se extiende a todas formas de odio y de crueldad. Estoy matando a algo. Insultar a alguien o destruir su reputación. Esto es en la familia de pecados del asesinato. Pero muchos tienen esta visión superficial de los mandamientos. Por eso, el pecado tomando ocasión, aprovechándose, tomando ocasión por el mandamiento, bajo la ley de pecado y de muerte, es mucho más claro de lo que parece en la superficie, o de manera superficial. El pecado, tomando ocasión, tomando la oportunidad, tomando ventaja por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Esta palabra significa deseos malignos desde el original griego, del que se traduce. Porque la ley, cuando vino, tocó mi conciencia, me hizo sentir culpable. Entonces, versículo 8. Y la ley estaba, antes de eso, la ley estaba muerta y el pecado estaba muerto. Yo no me daba cuenta de esto, cuán malo era. Esto es lo más importante con lo que podemos lidiar en nuestras vidas. Porque sin conversión a Dios, sin el perdón que Cristo nos da, estamos bajo la ley del pecado y la muerte. Y no hay escape. Es como una persona enferma, alguien que está muy, muy, muy enfermo, pero no se da cuenta de esto. Por ahí tiene un terrible tumor dentro de él. Superficialmente la persona parece que está bien, se ve saludable. Quizás a veces siente un poco de dolor o algún síntoma que da alguna advertencia. Pero algo que uno siempre puede como negar, ¿no? No pasa nada, estoy bien. Por eso vivo libremente, como si no tuviera nada, lejos de Dios. Peco contra Él libremente, sigo mis tentaciones y mis deseos lujuriosos. No soy de una de esas personas religiosas. No, yo soy libre, aunque en realidad es la otra forma, ¿no? Es al revés. Estoy bajo la ley del pecado y la muerte y ni siquiera lo sé. Estoy muy enfermo por dentro. Y no sé lo que está viniendo hacia mí. Y lo que va a ocurrirme, y lo que va a golpearme, porque algún día va a estar delante de Dios y va a ser muy tarde. Porque voy a vivir y morir bajo la ley del pecado y la muerte, condenado por toda la eternidad. Pero la ley, esto es sobre el amor de Dios, de qué manera, de esta manera funciona. Él viene y Él mueve tu conciencia. Y por primera vez en nuestras vidas despertamos y vemos nuestro estado y nuestra condición. El versículo 8, vamos a leer ahora.
O como vimos en el versículo 8, ahora vamos a seguir. Porque la ley es santa y pura. Pero venido el mandamiento, ahí entendí, me di cuenta de mi culpa y me desperté. Morí
y vine a Dios y lo vi.
Esto es lo que el apóstol nos va a contar ahora.
Quiero dedicar unos pocos momentos a contarles
o explicarles que algo sobre lo que leemos acá sobre el pecado, algo que nunca te diste, quizás lo pensaste así. Pero el autor nos dice que su principal pecado era la lujuria. Antes de la conversión, antes que Dios se mueva en su vida, el último mandamiento. La codicia, perdón. Y él dice acá, si Dios no hubiera dicho no codiciarás, yo hubiera seguido codiciando. Nunca lo vi en mí, yo nunca me di cuenta. ¿Qué estaba codiciando él? Yo me pregunto. ¿Qué estaba codiciando el apóstol Pablo antes de su conversión? Pues yo pienso que quizás, ¿no? Pero esto es solamente una suposición. Él estaba codiciando su carrera, una posición más alta en la iglesia judía. Esto significaba algo. Esto no era solo la iglesia, esto era la nación. Si uno era un líder entre los fariseos y en el Sanedrín, tenía respeto y uno podía acceder al gobierno de la nación, tener un mejor lugar para vivir y más cosas materiales. Quizás ese era lo que estaba codiciando, era algo para él mismo, algo para mí mismo, autoestima, deseos, codicia, deseos codiciosos. Pero
cuando Dios lidió con Saulo de Tarso, Él lo hizo ver
que él estaba bajo la condenación de Dios debido a su codicia. ¿Por qué estamos nosotros bajo condición, amigos? ¿Cuál es tu pecado más grande, el cual tenés que, del que necesitas salvación? ¿Es codicia? ¿Es mentiras? Quizás es la soberbia o la decepción, es egoísmo. Siempre pensando en vos mismo primero, es falta de interés por los otros. Hay una lista muy, muy larga, quizás son todas estas cosas o muchas de ellas. Cuando la mano de Dios cae, mueve la conciencia, yo me veo a mí mismo como realmente soy y muero. Necesito a Cristo, quien vino del cielo, la segunda persona de la Trinidad, quien vino a este mundo para sufrir y salvar a los pecadores. Necesito al Salvador del mundo, quien fue a la cruz del Calvario y que en esa cruz, algo que no se puede ni siquiera narrar, ocurrió. Dios el Padre puso sobre Él la carga invisible representativa de todos los pecados de aquellos que iban a ser perdonados y derramó su castigo y su ira sobre Él y se llevó nuestro pecado y nuestro castigo. Y haciendo esto, Él compró el derecho a perdonar a los pecadores. Y así es como Él nos cambia y nos vuelve hacia Él mismo y nos toma bajo sus alas y nos da nueva vida y nos pone de camino al cielo. Jesucristo, quien tuvo un amor sorprendente, eso es todo lo que necesitamos, el amor de Cristo. Eso es lo que Saulo de Tarso vio. Y Él Él iba a ser un apóstol, por eso el Señor se le apareció a él. Eso no ocurre desde el tiempo del apóstol Pablo. Y una de las cosas que el Salvador le dijo a él fue: es difícil para ti ir en contra de lo que él deseaba. Lo que estaba haciendo era mover su conciencia, quebrantarlo, enfrentándolo para que se dé cuenta y para que viniera este tiempo donde él, Pablo, entendió que necesitaba la misericordia y el perdón y una nueva vida y vida espiritual y una unión con Dios. Y Dios lo transformó de manera sorprendente, increíble, y él pasó a ser una persona completamente distinta. Por la primera vez, la conciencia te va a hablar. Quizás por primera vez en esta noche. Y si esto ocurre, vas a morir. Porque nunca te sentiste tan intranquilo y avergonzado. Yo soy este pecador culpable que necesita la misericordia de Dios y la bondad de Dios y una nueva vida y el cielo. Yo lo necesito a Él. Y te vas a volver a Él y vas a venir a Él. Eso es lo que ocurre cuando una persona es salva. Amigos, tienen que disculpar mi ilustración, pero les voy a dar un ejemplo. La prensa quizás alrededor de 1812, no me acuerdo bien, pero la prensa dejó de reclutar de la forma en que lo hacía a soldados. Pero alguien de la Marina una vez me dijo que la ley permitiendo estos reclutamientos era algo que no fue realmente efectivo. Pero esto se reemplazó con otra cosa, la conscripción, la cual era algo mucho más eficiente. En vez de tomar solo gente o personas de la parte costera, tomó a todos. Esto era necesario para la defensa de la nación. Pero era de una manera, esto era similar a la parte que se hacía antes. Porque quizás ahora tenés que ir a un lugar donde no querías ir, donde no habías planeado ir por un cierto tiempo periodo de tiempo. Quizás te pusieran en una posición de peligro y de incomodidad. ¿Y sabés cuánto tiempo tenías que servir si te llevaban? 5 años. Muchas de estas personas, se cree que incluso que hasta la mitad morían durante el servicio. Así que no solamente era algo que no habías planeado ni nada, sino que era algo que quizás te podría incluso matar. Miren qué ilustración está de la ley del pecado y la muerte. Yo hace muchos años estuve en el servicio de defensa y tuvimos que ir a un lugar donde no queríamos ir por un periodo de tiempo que no elegimos, y no podías ir a las autoridades y decir: perdón, me gustaría irme a casa. Estabas bajo la ley. La ley es algo que no se puede cambiar, no se puede comprar la salida, no había salida. Claro que no era tan terrible en mi época, pero como en el siglo XVIII, pero igualmente era algo que estaba lejos de lo que uno elegía. Estabas bajo la ley. Estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. No, yo soy libre, yo hago lo que quiero. No. Tu pecado es tu amo. Y vas a morir cuando el momento del decreto llegue. Y estás bajo el juicio de Dios, la ley del pecado y la muerte. ¿Cuánto necesitamos la misericordia de Cristo y el amor sorprendente de Cristo, quien vino y sufrió por pecadores para que podamos ser comprados y lavados? Amigos, incluso para mí, el día de la movilización del Servicio Nacional fue un gran día. Ahora sí soy libre. Pero esto ni se compara como el día de la conversión, ¿no? Cuando el Señor viene y perdona a alguien y esta persona, mujer o hombre, es justificada y es aceptada por mí, por Cristo, y es libre de la ley, del pecado y de la muerte, eso es algo glorioso. Encontrar la ley al Señor y caminar con Él. Y amigos, mi tiempo se terminó. Esa conversión a Cristo, cuánto la necesitamos, cuánto necesitamos creer en Él, y lo necesitamos a Él, y arrepentirnos de nuestro pecado, y venir y rendirnos ante Él. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, míranos, Dios, y ayúdanos ahora. Te pedimos que nos despiertes, que nos des un desafío espiritual, que nos convenzas de nuestros pecados, cuántos necesitamos a Cristo, de venir a Él, de encontrarlo y de tenerlo. Bendice a cada uno de nosotros y trata con nosotros ahora, te pedimos, en el nombre de nuestro Salvador, para su gloria y honra. Amén.